un juez de Rosario condenó a un hombre a pagar a quien era su pareja un resarcimiento por el enriquecimiento sin causa que obtuvo tras la ruptura de la relación, atendiendo al valor económico de las tareas del hogar realizadas por la mujer que le permitieron al varón incrementar su patrimonio, según lo ha establecido este magistrado en este fallo que ha generado polémica y también expectativas, ¿eh? El fallo fue firmado por el titular del Juzgado Civil y Comercial número 14 de la ciudad de Rosario, el juez Marcelo Cuaglia, quien destacó que su fallo está fundado también en una perspectiva de género y en clave de derechos humanos. Bueno, la sentencia de primera instancia que fue apelada señaló que la mujer cooperó en el crecimiento del patrimonio de quien era su pareja a través de la prestación de aportes económicos indirectos a partir de las tareas que desarrollaba en el hogar. Sostiene además este fallo que gracias a ese trabajo que hizo la mujer en la casa, el varón pudo cambiar su auto por uno más nuevo, mejorar la vivienda que había adquirido para ambos, que son y que fueron bienes que están registrados solo a nombre del varón. Cabe recordar, dijo el magistrado en este fallo, que las tareas vinculadas a los denominados quehaceres del hogar tienen un valor económico que debe ser reconocido de manera efectiva y palpable, según lo que dijo este magistrado en esta sentencia. Para hablar acerca de este tema, de sus eventuales consecuencias en la legislación, estamos ya en contacto con el doctor Santiago Saín, que es especialista en derecho laboral, quien ya ha estado viendo, analizando los pormenores de este fallo para este diálogo con Radio María. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Gracias por este contacto con la
Buenos
radio.
días. No, gracias a ustedes. Buenos días, Javier. Buenos días a la audiencia de Radio María.
Bueno, Santiago, primero, gran alboroto en el derecho laboral por este fallo, por lo que significa. ¿Qué implicancias te parece que puede tener? Si querés hacernos algunas precisiones, algo además de lo que ya hemos
Sí,
comentado.
mira, claro, lo principal, Javier, creo que hay que contextualizar en qué tipo de juicio se dio esto. Nosotros sabemos que a partir del año 2015, con la reforma del Código, se prevé, digamos, la convivencia, digamos, como una figura, digamos, que está ya legislada. Legislada, es decir, la unión convivencial es aquella que tienen dos personas que sin casarse conviven y comparten un proyecto de vida por más de 2 años. En este contexto se produce la ruptura de esta unión convivencial y la propia ley le asigna una compensación económica a cualquiera de las partes, ya sea una mujer o un hombre, ¿no? Esto lo debe probar, que ha sufrido durante esta convivencia un desequilibrio económico causado por la unión convivencial. Esto está previsto en la ley, entonces este es el caso. Se produce la ruptura de la unión convivencial y, digamos, la mujer demanda una compensación porque probó en el juicio que existió un desequilibrio económico a favor del hombre y que la mujer, por las tareas realizadas en la casa, produjo, digamos, un menoscabo patrimonial. Esa sería la cuestión. Existe, la verdad que es un fallo inédito, inédito, obliga solamente, aclarémoslo, a las partes que intervienen en ese juicio. Nosotros no tenemos dentro de la Argentina un sistema de precedentes, pero sí lo que tenemos que tener en cuenta de que hay una mirada, como vos bien decías, de género, y esto puede ser un horizonte para que en similares situaciones otros jueces se animen, digamos, y de alguna manera cuantifiquen de este modo. Hay otros fallos también, Javier, donde ha quedado muy claro que la condición esta de las tareas del hogar no puede equipararse, digamos, a un desocupado, que la actividad doméstica entraña un quehacer productivo, digamos, ¿no? Un trabajo como cualquier otro que, evidentemente, en este caso significó la concreción material de una persona que era el varón, trabajaba, digamos, fuera de la casa y la mujer trabajaba dentro de la casa. Ese sería un poco, digamos, desglosando, como para que la gente lo entienda, lo que ha entendido el juez, ¿no?
Santiago, ¿se puede saber o si está especificado en el fallo cómo ha cuantificado el juez este tipo de trabajo? Es decir, si hacer esto, lavar los platos, implica tanto o lo ha reducido al tema de las horas, ¿no? Lo ha ido resolviendo por ese lado.
Claro, digamos, convengamos que el trabajo doméstico es un trabajo no remunerado, entonces el juez lo que tiene que hacer es poner una línea de cuantificación. Lo que ha hecho acá, ha hecho un cálculo, ¿no es cierto?, sobre las horas semanales de más que trabajaba la mujer en los quehaceres domésticos. A eso se le pone, digamos, el salario, digamos, de una trabajadora de casas particulares, y se cuantifica mes a mes con los respectivos intereses.
Bien. El juez ha dicho que esto tiene que ver también con la perspectiva de género, es decir, que favorece puntualmente en este fallo a una mujer. Pero, digo, a partir de los cambios que se están dando en la sociedad, sabemos hoy que muchos varones no solo colaboran, algunos incluso se convierten en amos de casa, porque a lo mejor es la mujer quien trabaja fuera de la casa, por algún motivo el hombre se queda y tiene esta responsabilidad, con lo cual esto de la perspectiva de género, no sé si se puede generalizar, ¿no?
Exactamente, la figura Javier no tiene género, ¿no? La figura, la compensación económica dentro del Código Civil está puesta para cualquiera de las partes que pruebe, digamos, en un proceso judicial, que en su perjuicio hubo un desequilibrio económico causado por el fin, digamos, de la unión convivencial. Eso es básicamente, digamos, lo que plantea la ley. No, en eso no tiene un género. Lo que sí me parece que es importante destacar que las estadísticas indican que son más las mujeres las que hacen las tareas de la casa que los hombres. Yo creo que lo voy a plantear. Existe en la actualidad y se va tomando, digamos, de alguna manera conciencia de que las tareas de las casas son común, pero en la mayoría de los casos son mujeres, y lo vemos nosotros en tribunales, la que siempre, digamos, demandan la compensación económica porque son las que sufren por ahí un menoscabo. Creo que un poquito de eso hay, un poco bastante de eso hay. Entonces, digamos, se inscribe dentro de esta idea, ¿no es cierto?, de los fallos que se van animando y van apareciendo, digamos, en el país con perspectiva de género, ¿no? Convengamos que es algo inédito, pero lo que no es inédito, lo que no es inédito, Javier, es de que los jueces manden a pagar la compensación económica. Eso existe y no existe en todos los procesos. Acá lo inédito es básicamente que habla sobre el trabajo y el aporte efectivo de las tareas del hogar, ¿no? Y lo plantea, digamos, como una actividad que lo es, ¿no? Productiva, como cualquier otro trabajo, digamos, ¿no? La mujer trabaja en la casa y eso tiene que ser visto como cualquier otro trabajo. Y en función de eso, el hombre sale a trabajar libremente porque las tareas del hogar, digamos, están realizadas, digamos, por la mujer.
Bien, han entrado ya varios mensajes de los oyentes. Cecilia, por ejemplo, nos dice, bueno, qué interesante el tema, ¿no? Porque muchas mujeres dejaron de lado su profesión para dedicarse por entero a su familia. También hay muchos casos que, claro, luego por algún tipo de separación, la mujer es la que queda a veces sin recursos. Y el varón bien posicionado económicamente. Bueno, imagino que también está esto contemplado en el fallo.
Sí, claro. Convengamos también, Javier, que la gente generalmente no hace uso de la registración de la unión convivencial, porque la unión convivencial se registra en el registro civil de capacidad de las personas, lo que implica eso que una vez registrado no lo tenés que probar, simplemente tendrías que probar el desequilibrio económico. Pero también lo que prevé la ley es que al momento de hacer esa inscripción se pueda convenir algún pacto de convivencia, ¿no? Y los pactos estos pueden llegar a establecer que cómo son el tema de los gastos del hogar durante la vida en común, o en caso de ruptura, quién se va a quedar con el hogar que comparten y cómo dividirían los bienes. Eso no ha existido, porque generalmente, si decimos, ¿no es cierto?, que muy pocas uniones convivenciales se registran, tenemos que decir que muy pocos pactos se presentan también, porque los pactos se presentan a raíz de la registración en el registro civil. Entonces, digamos, lo que genera el conflicto, digamos, es esta situación donde, en definitiva, es la justicia la que tiene que dirimir cuál ha sido el verdadero desequilibrio económico de una de las de los dos convivientes para así la otra la tenga que compensar. Generalmente se hace, digamos, con un valor fijo mes a mes durante cierto determinado tiempo, ¿no?
Bien. Santiago, ¿te parece, mirando por supuesto desde el derecho laboral, ¿te parece que este fallo puede abrir la posibilidad o tener alguna consecuencia legislativa que contemple esta situación, la cuantificación económica del trabajo en el hogar?
Claro, sí, Javier, claro, en nuestro ordenamiento la jurisprudencia es fuente de derecho y yo creo que siempre ha sido de esa manera, ¿no? Ya sean nosotros los abogados con nuestros reclamos, con nuestras peticiones y los jueces con nuestros fallos, generalmente damos origen a los cambios de legislación o a la creación, digamos, de nueva legislación. Creo que lo que aportas vos es valiosísimo, porque eso también dejaría en claro, digamos, cómo serían las cosas sin la necesidad, a lo mejor, de que los convivientes realicen un pacto o también se produce la compensación económica dentro del régimen matrimonial, ¿no? Porque también existe la figura dentro del matrimonio.
Claro. Bueno, varios oyentes mencionan, ¿no?, como antecedente o precedente de esto, las jubilaciones de ama de casa,
claro,
que por supuesto tienen que ver con esto.
Claro. Mire, bueno, básicamente, en las jubilaciones de ama de casa, y podemos irnos un poquito más atrás también, el estatuto de las empleadas de casa particular, recordemos que a partir del 2012, que se sanciona el estatuto de las amas de casa, no eran trabajadores dentro del sistema jurídico argentino, ¿cierto? No tenían una protección de la ley. Hoy existe un estatuto para las trabajadoras de casas particulares, existe una jubilación para las amas de casa, y bueno, y estos fallos vienen, digamos, en ese sentido, claro.
Bien. Santiago, en el derecho comparado, ¿conoces si en algún país hay una especie de salario que paga el Estado por este trabajo, los quehaceres del hogar, más allá de si son para varones o para mujeres?
Sí, hay países que están muy adelantados en el sistema justamente de seguridad social, ¿no? Hay países que prevén, digamos, hasta la gente cuando llega a una edad avanzada, ¿cierto?, que proporciona hasta una mascota. Esto que decís vos, evidentemente son países donde el sistema previsional, digamos, funciona, digamos, de una manera excelente. Nosotros, digamos, creo que de a poco, y eso es lo que también tiene que entender la gente, nuestro sistema previsional tiene una de las características que ser solidario, tiende a eso, ¿no?, a que todos tengan el beneficio. Por ahí dicen, bueno, las jubilaciones de la gente sin aporte. Yo muchas veces, Javier, lo he sentido en forma de crítica eso. Pero en realidad uno, si recorre un poco la Argentina, 20 años atrás, 30 años atrás, y no había una cantidad de trabajadores registrados como para que hoy puedan gozar de los beneficios de una jubilación, ¿no? Ni hablar en el interior del interior, ¿no? Ni hablar, claro. No quiero hablar por categorías porque va a parecer, digamos, un ataque, digamos, a determinado sector de actividad, ¿no? Pero piense cualquier actividad usted, Javier, y retrotráigase 20, 30 años atrás y diga, bueno, en el interior, ¿qué sucedió? ¿Estaban registrados los trabajadores? No estaban registrados. Entonces, bueno, el sistema previsional, tomando este principio de solidaridad, lo que hizo, extendió, digamos, el beneficio con una jubilación mínima, digamos, a aquellas personas que, evidentemente, habían llegado a los 60 años, habían trabajado, realmente habían trabajado, pero no estaban registrados, digamos, en un sistema para calcular los aportes, ¿no?
Claro. Actualmente, ¿cómo marcha ese sistema? ¿Sigue habilitada esta moratoria o está suspendida?
Mira, se va actualizando mediante una ley, porque empezó primero, digamos, bueno, y se va actualizando año a año, hasta calculo yo que llegue, digamos, a la situación donde los índices de personas, digamos, con aporte en un pasado sea mayor. Pero sí, está funcionando.
Perfecto. Santiago, te agradecemos como siempre todo lo que nos has aportado y comentado en este tema tan controvertido, ¿no? Pero bueno, siempre teniendo ahí la mirada puesta en el valor del trabajo, sea en el hogar, sea el trabajo fuera del hogar, bueno, la dignidad humana que se respete siempre en ese sentido. Gracias, Santiago, un gusto escucharte.
Gracias, Javier. Muy buen día.
Que tengas muy buen día. Son las 10:16. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, Diego, si te parece, mientras preparamos para conversar el otro tema, buscando la entrevista con quien ha sido confirmado su designación al frente de la Comisión Nacional Justicia y Paz, que depende de la Pastoral Social del Episcopado Argentino. Ya volvemos.